abrimos los clásicos, abrimos una página de la historia, bueno, varias páginas de la historia.
Sí, un americano.
James Jones.
James Jones, quizás.
Buen día, Martín.
Buen día, Ale. James Jones, posiblemente los jóvenes no tengan mucha idea quién es. Y los mayores quizás más que nada lo recuerden por De aquí a la eternidad.
Y la por película, las versiones de
la película cinematográfica. Que voy a hacer al final un pequeño paralelo. Bien. Porque quiero hacer un paralelo con el Código Hays. Cuando empezamos a hablar de los libros de guerra, ¿te acordás?
Sí.
De la literatura bélica, que tiene cosas excelentes. Y el año pasado, cuando volví a ver De aquí a la eternidad en televisión, dije, voy a volver a buscar este libro tan largo, James Jones, que había leído hacía muchos años. Y no te voy a negar que no lo leí entero, es un libro de 880 páginas, lo había leído con muchísimo entusiasmo cuando era un botija, con muchísimo entusiasmo. Y lo volví a ver y me di cuenta que es una gran novela. Entonces ya lo tenía, lo hice este verano, ya lo tenía preparado para este año, para el programa de este año. Vamos a decir muy rápidamente quién es James Jones.
¿Quién era?
James Jones era un hombre joven, fue un hombre que murió muy joven, un ataque al corazón, nació en 1921 y murió en 1977. A los 18 años se reclutó en el ejército, en tiempos de paz, en una infantería de Hawái, y ahí más que nada hacía boxeo. En una época de paz, en 1939, todavía si bien había empezado la Primera Guerra Mundial, no había entrado todavía a los Estados Unidos. Uh-huh. Y de ahí obtuvo todos los argumentos para esa gran novela que se llama, que es la que estamos más que nada haciendo una pequeña síntesis de aquí a la eternidad, que trata dentro de la unidad de infantería que ahora nos vamos a desarrollar. Posteriormente empezó la guerra.
Y él estaba allí.
Él estaba ahí, entra a pelear en Guadalcanal contra los japoneses, luego Pearl Harbor, y ahí saca otra gran novela que no leí, pero que vi una película excelente que se llama La Delgada Línea Roja, que la hizo nada más ni nada menos que Terence Malick. Él es herido en Guadalcanal, se va al hospital, se retira de la guerra y se dedica a la literatura. ¿Por qué voy a hablar más que nada? ¿Por qué me interesa hablar de aquí a la eternidad? Una cosa más que nada, yo no puedo decir si es un clásico, sin ninguna duda es una novela clásica del cine de guerra. Tú mismo comentabas que tu profesor de literatura,
sí, hizo un ejercicio bien interesante, que hasta el día de hoy lo recuerdo. Nos puso un fragmento de aquí a la eternidad a unos y a otros La Delgada Línea Roja, y nos hizo leerlo y analizarlo. No era común analizar este tipo de literatura en clase, pero era un ejercicio. No me olvido, porque no olvidé nunca al escritor, además.
Claro, en ese sentido, de aquí en la eternidad, los críticos le pusieron en ese momento la crudeza del lenguaje porque decían que estaba mal escrito. No es que estuviera mal escrito, estaba escrito como hablaba la gente. Sí. No es la literatura involucrada. Y por eso me interesó tanto, que es un pequeño comentario que voy a hacerte previamente. Michael Moore, que lo conocemos, el cineasta, entra en las casas de la gente, sí, invade los territorios íntimos, y hoy por hoy es indudable que la prensa, la televisión, la radio, periodismo, sabe qué es lo que le sucede al prójimo. Pero antiguamente nadie tenía ni idea lo que era el mundo bélico. Nadie tenía la más mínima idea qué pasaba dentro de un cuartel, qué era un cuarto de infantería. Era una cosa muy secreta. Recién en Vietnam, con el tema de la paz, con el tema de la marihuana de los soldados, con toda, ya cuando los medios de comunicación invaden el territorio público, que antes no lo hacían, se empezó a saber qué sucedían.
Entre otras cosas, se empiezan a ver elementos técnicos que permitían mostrar mucho más rápido,
y ya el soldado no tenía miedo de hablar, porque de otra manera, si hablaba, era castigado.
Exacto.
Y hay una frase que sintetiza un poco por el porqué del éxito tremendo que tuvo esta novela, que dice James Jones, que el soldado profesional, el alistado, que nunca será oficial, porque todo el mundo quiere la jerarquía, pero aquel que va a quedar como soldado raso, cuyos deberes, según James Jones, eran únicamente de cargar con el fusil y emborracharse, significaba dentro de Occidente el mismo abandono a la vida que sucedía con los iluminados de Oriente, es decir, con los yoguis, que se abstraían en busca del nirvana y se alejaban de la vida. Entonces él ponía los dos paralelos de gente que rehusaba vivir, cada uno de acuerdo a sus dimensiones, porque era la negación de la vida. Y ahí viene, vamos a introducirnos en De aquí a la eternidad. Quiero terminar, es una novela larga que se lee con muchísima fluidez, una novela muy dura, mucho más dura que la película, por supuesto, que trata principalmente de 5 o 6 personajes fundamentales, que desde ya te digo son todos unos grandes perdedores, Alejandra. Sin perjuicio de esos 5 o 6 personajes, que vamos a hacer una pequeña síntesis, tienen también la de docenas y docenas de otros personajes que aparecen lateralmente, pero principalmente se concentra en 3 personajes que vamos a analizarlos enseguida. Los 3 escenarios fundamentales son, primero, el cuartel donde se desarrollan las historias principales. Segunda, que es importantísima, y el código Hays, ya me voy adelantando al epílogo, lo sacó de la película, eran los prostíbulos y los bares de Honolulu, que fueron importantísimos en la novela. Y tercero, la estacada. La estacada era la cárcel donde mandaban a los presos. En la novela, los 2 presos, los 2 personajes principales, Montgomery Clift y Frank Sinatra, DiMaggio y Prewitt, Montgomery y DiMaggio, Frank Sinatra, van los 2 presos. En la película va únicamente Frank Sinatra. La anécdota: como buenos perdedores, el protagonista, que es el protagonista principal de la novela, en la película, y le hago ese paralelo porque es interesante, lo maneja más que nada Burt Lancaster, el gran personaje central, pero en la novela el personaje central es Montgomery Clift, que entra por problemas económicos al ejército y se dedicaba principalmente dentro del ejército a 2 cosas importantísimas: a la trompeta y al boxeo. Había un boxing club, la infantería del boxeo. Era un gran boxeador, Montgomery Prewitt, deja así una persona y deja de boxear. Al dejar de boxear viene Ernest Borgnine, que en la película, que era el sargento, el sargento de la prisión, como era el mejor boxeador que había ahí, que había dentro de la infantería, lo ponen lleno de penitencias, pero él se rehúsa a volver a pelear porque decía que era una cosa demasiado violenta. Y en el interín aparece DiMaggio, buen italiano, buen Frank Sinatra, grandes actuaciones en el cine, ambos en la película, y que también era un hombre que no tenía el más mínimo sentido de la realidad. Era un testarudo tremendo. Eran personas que en definitiva lo único que buscaban era el caos. Se hacen amigos, a Frank Sinatra lo ponen preso, lo quiere vengar Montgomery, muere Frank Sinatra, y en la novela Prewitt termina matando, que es una forma de matar al poder, porque tiene muchas claves sobre la estructura del poder militar, importantísimo leerlo en ese sentido también, en el cual matan a Ernest Borgnine. ¿Y qué es lo que hace Montgomery Clift? No puede volver al regimiento y se va a la casa de una prostituta, que era una prostituta de Honolulu, pero fina, era una mujer que lo que quería era trabajar 4 o 5 años en la prostitución, ganar mucho dinero y después volver a los Estados Unidos y ser una señora. Por supuesto que su destino también va a terminar siendo caótico. Uh-huh. En el interín hay otra historia paralela, que son 3 personas. El capitán de la compañía, que lo único que soñaba era ascender a mayor, y hacía todo sin mayor esfuerzo, y le daba toda la responsabilidad a Burt Lancaster en la película. Y por supuesto se enamora Burt Lancaster de una tercera persona, de la mujer del capitán, y se hace un triángulo pasional que realmente es interesantísimo, porque también está condenado al fracaso, porque la mujer del oficial era rica, era una sureña, era infértil porque el marido le había transferido la sífilis y había quedado embarazada y perdió el hijo en el embarazo porque el marido estaba completamente borracho. Dentro de ese triángulo, de una enorme decadencia, de una piña en el estómago, para hablarlo mal y pronto, a la estructura militar, se desarrolla toda la novela. Esa novela inmediatamente se traslada al cine, que gana el Oscar en el año 53 con las direcciones que ya te dije, de Fred Zinnemann, y la actuación es Montgomery Clift, Frank Sinatra, Deborah Kerr, que hace del amante de Burt Lancaster. Pero acá viene una cosa muy interesante. El código Hays, ¿vos sabés lo que era el código Hays? Era una especie censura. Sí, bueno, eran pautas que el cine, los estudios, había que cumplir. Entonces, de antes de empezar la película, había una autocensura. En la autocensura que se hacían los estudios, y eso es una cosa que toda la vida me fascinó, por más censura o autocensura que haya, nada puede impedir, cuando hay capacidad intelectual, de hacer una obra maestra. Quizás el gran ejemplo moderno de cinematográfico es Tarkovsky, que con toda la estructura que tenía el poder comunismo no le impidió ser un maestro. Pero vamos a contarnos al cine americano. Ya terminamos. Y rápidamente, dentro de la película no hablan ni de los prostíbulos, ni de la homosexualidad que está latente e implícita en toda la novela, no hablan del socialismo, todos los soldados eran socialistas y por eso hacían yoga para abstraerse del mundo. Todos esos temas estaban cortados en la película, porque no podían aparecer, sin perjuicio de ello, es una gran película, está entre las 50 y 60 mejores películas de la historia americana. Yo no sé si alguien leyó esta novela entera en los últimos 2 o 3 años, o 4 años, o 10 años en Uruguay.
Es una buena razón para volver a tomar.
Pero por lo menos es una buena razón para repasarla, para entender la cantidad de cosas ocultas que tuvo el siglo XX y que sin embargo dieron la pauta de una sociedad. Porque la estructura militar de los Estados Unidos sigue siendo hoy, a pesar de la publicidad que puede haber, a pesar de los medios de comunicación, es una estructura bastante similar a la de esta novela, que en su concepción bélica, no tengo duda, Ale, que es una obra maestra.
De aquí a la eternidad. Martín, antes de irnos, no firma, pero mira que dice un oyente a través del 095-000-810. Gracias por recomendar el libro Cumbres Borrascosas. Desde ese día tengo el regalo ideal para mi mejor amiga, que ama la película basada en ese libro.
Te agradezco mucho.
Chao, Martín. Chao. Hasta el viernes.